José María Alonso Seco, profesor del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos de la UNED y técnico superior de la Administración de la Seguridad Social, es el autor del libro Juan de Robles, un reformador social en época de crisis. Nos acompaña para acercarnos a la biografía, obra y tesis que sirven de base del pensamiento social de este benedictino que en el siglo XVI, cuando en España se inició un importante debate intelectual sobre atención a los pobres, postulaba la supresión de la mendicidad callejera y su sustitución por un sistema de atención de los pobres verdaderos en sus propias estancias, partiendo del principio irrenunciable de justicia y del respeto a la dignidad del pobre. Buenos días y bienvenido, profesor Alonso Seco.
Buenos días y bien hallada.
Aunque las circunstancias históricas no son las mismas, lo cierto es que hoy en día estamos viviendo un periodo muy grave de crisis económica y social. No sé si se podría comparar o no, profesor Alonso, pero ¿podríamos considerar que existen algunas similitudes con las circunstancias del siglo XVI, cuando se inició ese debate sobre la pobreza, con la actual situación de crisis de la sociedad española? Desde su punto de vista, ¿existen algunos puntos comunes?
Sí, yo creo que sí. Además, yo diría más, si he tratado precisamente de hablar del siglo XVI, es porque vivo en este siglo XXI y porque la situación de la sociedad actual es muy parecida a la del Renacimiento. El siglo XVI fue el Renacimiento y todos sabemos que se pasó de la Edad Media a la Edad Moderna, pues con una crisis importante y, por decir algunas características, hoy hablamos de que la sociedad está globalizada, ¿no? En aquel momento también había una globalización. Se descubre América, se descubren nuevas naciones, hay un comercio mayor y los estados pequeños dejan de ser estados pequeños para hacerse estados grandes. El imperio español era un gran imperio, Flandes, Italia, España, América. Hoy hablamos de Internet, que ha cambiado totalmente la cultura. Entonces se descubrió la imprenta y cambió totalmente en extensión y en intensidad la cultura. Y así podría decir muchas cosas. Por ejemplo, la pobreza que había entonces, o mejor dicho, la deuda que existía entonces, es también la deuda que hay ahora. Y algunos se dirán, ¿pero cómo? Si entonces no se traía mucho metal precioso, oro y especialmente plata de América, y yo respondo, claro que sí. Pero como se pagaba previamente a los banqueros para mantener la cantidad de tropas, de armadas, etcétera, en el extranjero, en cuanto llegaba los metales preciosos, había que pagar a los banqueros. Con lo cual, se encontraba uno con la paradoja de que Felipe II hizo un colosal monumento en el Escorial y España estuvo en crisis. Es decir, que el paralelismo de aquella sociedad con la actual es muy grande. Yo quiero decir que escribí este libro porque el Renacimiento es una sociedad que siempre me cautivó, porque se parece mucho a esta. Y porque Juan de Robles, que fue un auténtico reformador social en aquel momento, un hombre que se adelantó a su tiempo, porque cambió el sistema de protección social, tiene aplicación también en nuestros días.
Pues me gustaría que nos hablara un poquito de Juan de Robles para aquellas personas que desconozcan o desconocemos o no conocemos en profundidad a esta importante figura.
Con mucho gusto, porque Juan de Robles creo que es un gran desconocido. Juan de Robles fue un sabio y preclaro monje benedictino. Nació en Medina del Campo. Sin embargo, fue a Montserrat donde se tomó el hábito. Allí hizo los primeros estudios, pero enseguida vino a Salamanca y allí, en la Universidad de Salamanca, en la incipiente Universidad de Salamanca, completa estudios y, desempeña ya unos oficios o cargos, mejor dicho, importantísimos dentro de la orden. Llegó a ser abad en 14 ocasiones diferentes, mejor dicho, en 17, porque en Salamanca fue abad en 3 ocasiones y en cada uno de ellos 3 años, o sea que esto da ya de suyo pues lo mucho que hizo. Fue además un hombre renacentista 100%, un hombre muy conocedor de las lenguas latinas, griegas y quizás también hebreo, con lo cual fue el primer autor católico, cosa que la gente desconoce, en traducir e interpretar los evangelios. Él y otro español, pero este protestante, Francisco Encina, que solamente tradujo el Nuevo Testamento, pero no los interpretó. Ahora, esta obra es muy desconocida. Yo la he conocido recientemente, pero como el manuscrito está en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, pues me he tirado horas y horas y horas, porque lo que he pretendido ha sido indagar en la profundidad del pensamiento filosófico y teológico de Juan de Robles, en su pensamiento social, de manera que hacer un estudio detenido, muy detenido, de su pensamiento social y ver cómo ese pensamiento social está entroncado en su pensamiento filosófico y teológico nuevo.
En la figura de Juan de Robles se contrapone con otro también protagonista del debate sobre la pobreza en el siglo XVI, como es Domingo de Soto, ¿no?
Sí, Domingo de Soto fue dominico, fue un hombre preclaro, segoviano él, fue catedrático de la Universidad de Salamanca, a la vez que Juan de Robles, benedictino, era abad del monasterio de San Vicente. Y bueno, pues son dos posturas que no responden únicamente a, no sé cómo llamarlo, a dos fórmulas personales de solucionar la pobreza. Y bien entendido que la pobreza en aquel tiempo se entendía a las personas mayores sin recursos económicos, viudas, huérfanos, incluso enfermos. Entonces digo que no responde únicamente a dos fórmulas, sino a dos criterios. Domingo de Soto era dominico, entonces es un criterio tomista de Santo Tomás de Aquino. Es decir, la gracia está siempre por encima de la naturaleza. Fray Juan de Robles es un criterio totalmente contrario, sería de decir demasiado, porque él sigue también a Santo Tomás, pero así como para Domingo de Soto, lo importante es la misericordia, la caridad en la atención al pobre, y por eso dice, el pobre puede salir a pedir donde quiera y como quiera, y por la calle, y vale mucho la virtud de la misericordia. Juan de Robles dice que vale, sí, está bien la virtud de misericordia, pero diferencia con claridad la obligación del Estado y la obligación de cada individuo. El Estado tiene que actuar con criterios de justicia y el individuo con criterios de caridad. Y es él quien introduce el criterio de justicia. Y en esto es pionero en toda Europa, porque el debate de la pobreza en el siglo XVI se da en Salamanca, en la ebullición que era Salamanca, y está protagonizado fundamental y principalmente por estos dos publicistas o escritores. No lo digo yo, los franceses, que son poco proclives a decir que los españoles hemos sido esto y lo otro, son los primeros que lo han dicho, que el debate primero de la pobreza se da aquí en España. Un debate que va a extenderse después a lo largo del extranjero.
Entonces, las diferencias entre Domingo de Soto y Juan de Robles son notables, ¿no?
Sí.
Se puede decir que son notables. Juan de Robles es más por la dignidad de la persona.
Exacto. Juan de Robles parte del siguiente principio. Vamos a ver. Quiere Dios, dice él, que no haya ningún indigente que pida. Lo principal es respetar la dignidad del pobre para que no se vea, lo dice expresamente así, en la afrenta y peligros que tiene el mendigar. Juan de Robles lo primero que quiere es que el pobre trabaje. Eso es totalmente aplicable a la situación actual. Y cuando no puede trabajar, en vez de salir a mendigar a la calle y pedir limosna por las calles, las puertas de las iglesias, monasterios, templos, con voces lastimeras, dice, no, no, que las limosnas que dé la gente y que el Estado tiene que pedirlas también se organicen por seglares, de manera que se distribuyan a aquellos que no pueden trabajar en sus propios domicilios, de manera que se pueda haber atendido el pobre. Y esto es una revolución. En aquella época era una revolución. Triunfó la tesis de Domingo de Soto, porque el Concilio de Trento dijo que había que seguir manteniendo la libre mendicidad. Pero ahí dejó las semillas puestas Fray Juan de Robles, de manera que en el siglo XVIII, en la Ilustración, se retoma su doctrina y, bueno, en la actualidad está claro que la petición de limosna por las calles pues es absolutamente residual. Hay ya sistemas establecidos para que los poderes públicos se encarguen de la atención a las personas indigentes, desvalidas, menesterosas.
¿Y cuáles son los puntos claves de su sistema de protección social, de Juan de Robles?
Bueno, algunos de lo acabo de decir y ahora, pero no obstante, yo creo que es bueno repetirlo. El primero, la dignidad y respeto que merece el pobre. El segundo que yo diría es, lo primero que tiene que hacer una persona sin recursos es trabajar, porque, y además cita él muchas veces a San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Y nadie tiene obligación de mantener a una persona que no haga todo lo posible por mantenerse a sí mismo. Es duro a veces, Juan de Robles, pero una dureza que está bien razonada. Y dice con toda claridad que aquellos falsos pobres son ladrones, porque están quitando el dinero que la gente da a los verdaderos pobres, se lo están quitando. Y lo dice sin ambages, y de que tienen que ser perseguidos. Otro punto fundamental a mí me parece que es a los pobres hay que atenderlos en sus estancias, dice él, que son o sus domicilios o cuando no tienen domicilio, allá donde se encuentren, que pueden ser chabolas o domicilios en condiciones peores, ¿no? Me parece muy importante también lo que dice Juan de Robles, vamos, no lo que dice, sino que lo que establece no es solamente una acción social, sino que es un sistema jurídico, porque Juan de Robles lo que elabora y asesora para que el rey lo haga y después lo aplica en las ciudades de Zamora, Salamanca y Medina del Campo es una ordenanza municipal de atención a los pobres, es decir, de obligado cumplimiento. Y además siguiendo una real carta de Carlos I de 24 de agosto de 1540. Y también me parece muy importante como punto clave de su sistema. Vamos, me parece esencial. Ya lo decía un poco antes, pero lo quiero remachar ahora. No solamente hay que atender al pobre por criterios de misericordia, sino sobre todo por un criterio de justicia. Y las autoridades públicas tienen que entrar en dilucidar quién es pobre y quién es no pobre y cómo se debe atender a los pobres y cómo no se debe atender a los pobres. Pero son los poderes públicos los que deben meterse en ese asunto y no solamente que sea por un tema de misericordia. Repito, no evita o no abandona por completo la noción de caridad y misericordia, pero introduce de manera muy directa la de justicia. ¿Y por qué? Porque si Domingo de Soto era tomista, la naturaleza está supeditada a la gracia, Fray Juan de Robles benedictino es de una tendencia erasmista, nominalista, Guillermo de Ockham, etc. Y entonces estos nuevos filósofos, Guillermo de Ockham concretamente, dicen una cosa es la vida de gracia y otra cosa es la vida civil. Y la vida de gracia y la vida espiritual y la vida civil tienen fines distintos y medios distintos. Y claro, cuando uno escucha o lee en Juan de Robles, tanto en la traducción de los evangelios como en la obra que hizo sobre la pobreza, yo la tengo ahí en el libro reproducida al final como han hecho en su escritura original, que así es más viva de leer. Claro, cuando uno lee, como digo, o como quería decir antes, que dice el rey, lo que tiene que hacer es que todos esos súbditos sean todos los ricos posibles. Y si tiene que aplicar una pena, la tiene que aplicar. Y si tiene que ser la horca, la tiene que aplicar. Eso lo quiere el rey. Ahora, Dios quiere que seamos pobres porque así vamos más desembarazadamente al cielo. Entonces, esta división entre vida espiritual y vida civil, vida natural, esto es clave. Clave porque a partir de él se empiezan a diferenciar ambas cosas y no unidas como estaban durante la Edad Media.
En esta aproximación que estamos haciendo a la figura de Juan de Robles, este reformador social en época de crisis, con el profesor Alonso Seco, me gustaría, para terminar, ¿cuál es la vigencia, si tiene una vigencia en la actualidad, la figura y el pensamiento de Juan de Robles?
Bueno, me parece, si me lo permite, una pregunta la mejor de toda esta entrevista y la agradezco. Porque para mí lo mejor que tiene la figura de Juan de Robles en la actualidad es que tenemos en la acción social o en la protección social que estar continuamente planteándonos y replanteándonos la situación actual, como él se la replanteó. En su tiempo hubo un cambio muy profundo. Se replanteó el sistema. Ahora hay un cambio muy profundo. ¿Tenemos que replantearnos el sistema? Posiblemente lo anterior no valga. Y haya que buscar fórmulas nuevas e imaginativas para solucionar la protección social, que es a la que no se puede renunciar nunca. Y después ya en aspectos concretos de lo que él dijo, vamos, hay cosas que me parecen elementales que son de aplicación ahora. Por ejemplo, el tema del empleo. Hoy en la sociedad actual hay muchos que están defendiendo que es necesaria la subvención y que hay que ayudar de manera que se hace al individuo pasivo. Yo recibo seguridad social, sanidad, desempleo. No, lo fundamental es trabajar. Porque uno se siente más satisfecho con uno mismo cuando trabaja, cuando las necesidades propias las soluciona a él. Es más feliz. Y esto creo que es, bueno, fue lo que primero decía Juan de Robles, y me parece que esto es de absoluta aplicación a la sociedad actual. Otro tema, y estoy hablando así a bote pronto, como es lógico, ¿no?, que me parece de gran importancia, es que él hablaba de ordenar las limosnas para que llegaran en sus estancias a los pobres. Hoy lo está haciendo ya el Estado, pero no a través de limosnas, sino de prestaciones públicas de carácter contributivo o no contributivo. Y bueno, es esencial lo que antes decía, el criterio de justicia que debe prevalecer en un Estado social de derecho, como el que tenemos en nuestra Constitución, es de absoluta y plena actualidad que nunca se debe dejar.
Bueno, pues como decía, aquí vamos a concluir esta entrevista en donde estamos hablando de Juan de Robles, la figura de Juan de Robles, el reformador social en época de crisis, y que más adelante volveremos a tratar otros aspectos interesantes que usted ha abordado en su libro. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.